Muy buenos días. Una semana más llega Córrete la Banda a Radio UMH con toda la información, actualidad y opinión deportiva.
En el programa de hoy, justo antes, el penúltimo programa de las vacaciones navideñas, hablaremos de un nuevo tropiezo del Real Madrid de Mourinho en la Liga BBVA contra un Barça infranqueable y un Messi de otra galaxia. En segunda división hablaremos de un Elche que sigue sin fallar y que cada vez está más cerca de la primera división. En la Liga Endesa el Madrid sigue intratable y en Polideportivo hablaremos de una triste noticia. Iñaki Lejarreta fue atropellado este fin de semana y se suma a una lista de ciclistas fallecidos en las carreteras. Y desde Córrete la Banda le mandamos un fuerte saludo a toda la familia. Comenzamos ya, saludo a mis compañeros que me acompañarán esta media hora de Córrete la Banda. Sergio Berenguer, muy buenos días.
Hola José.
David Orenes.
Muy buenas.
Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Jesús García.
Muy buenos días.
Y quien les habla, José Manuel Amorós. En los mandos técnicos tenemos a Sergio Sánchez. No os mováis porque comenzamos. Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida. Si es que ya no aguanto... Comenzamos con fútbol, con David Orenes.
Vamos a repasar todo lo que ha pasado en la Liga BBVA y en la Liga Adelante y anunciaremos, por supuesto, la agenda de partidos entre semana.
El Madrid, como decíamos al principio, volvió a pinchar y esta vez más grave en el Santiago Bernabéu.
Desde luego, y además no podía fallar si quería recortar puntos en esta jornada, pero el partido se le fue al traste en los últimos minutos. Se adelantó el Español con un gol de Sergio García y el Madrid supo darle la vuelta al marcador con un Cristiano Ronaldo que volvió a ejercer de líder, marcando el empate y dando la asistencia con entrada del segundo tanto. Nada más comenzar la segunda mitad, que fue además controlada por el Real Madrid de principio a fin, pero no supo rematar la faena y el Español se encontró con un saque de esquina y un gol de Albin en el 88 para dejar la liga. Como dijo el propio José Mourinho, prácticamente imposible.
Prácticamente imposible porque el Barça, en un duelo que parecía el más difícil de la temporada, el Atlético de Madrid no falló.
Pues no, y eso que los colchoneros se adelantaron con un espléndido gol de Falcao y dispuso de varias ocasiones para sacar una mejor ventaja al descanso. Pero un golazo de Adriano y un tanto de Busquets en el rechace de un córner dieron la vuelta al marcador antes de la segunda mitad. Un doblete de Messi selló el partido y deja a los atléticos a 9 puntos y a los madridistas a 13 del Barça.
Parece que nos quedamos sin liga un fin de semana más. Parece que cada vez está más lejos para el Real Madrid, incluso ahora para el Atlético de Madrid. ¿Cómo visteis la jornada de este fin de semana?
Que más que nada, toda la culpa de que el Madrid esté tan lejos del Barça es del propio Real Madrid, porque lo que no puede ser es que esa falta de ambición que están mostrando en los últimos partidos se dé y encima en tu propio estadio, ganando 2-1 durante toda la segunda parte y pudiendo haber matado el partido antes, que cojan y te empaten de nuevo en una jugada balón parado y de esa manera un equipo que está encima en puestos de descenso. O sea, yo no entiendo el Madrid qué hace esta temporada con su vida.
Mi opinión es que ahora sí ya está sentenciada ya del todo. Y bueno, el Madrid es que se la ha ofrecido en bandeja. En vez de querer repetir el triunfo del año pasado, ha dicho, bueno, ganamos la liga ya en la temporada anterior, pues está a verlas venir. Y en bandeja se la ha ofrecido.
Pero es que el problema es que hemos pasado de no querer ganarla o de interesar menos, como ya pasó la Copa del Rey el año pasado con el año... Conforme gana un torneo al año siguiente, desmerecerlo, hemos pasado de no quererlo a hacer el ridículo.
Sí, en el Madrid sabrán, ¿no?
Es que además el Madrid ha perdido 16 puntos en 15 jornadas, que ya son más puntos perdidos que los de la temporada pasada, que toda la temporada pasada. Entonces tú dices, pues no sé, ¿cómo puede fallar tantos partidos el Real Madrid? Se supone que tenía que haber enlazado una racha de victorias y de momento que falla contra el Betis, que si pierde en Copa del Rey contra el Celta, que si ahora vuelve a empatar otra vez en casa.
También es verdad que el Barcelona está haciendo la mejor campaña.
Eso seguro.
Liga. Entonces
eso
también es que el contraste es muy diferente.
Pero a pesar de que el Barça está haciendo la mejor campaña, que eso es evidente, el Real Madrid debería estar mucho más cerca del Barça detrás de él, porque el Madrid tiene un equipo para estar luchándole al Barça, que a lo mejor... No estar a los mismos puntos, pero a lo mejor a 2-3 puntos, pues sí, cerca, pero no estar a distancia.
Demasiados pinchazos.
Es que el Barça yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer. A lo mejor hubiera empatado algún partido que se le ha complicado, como la semana pasada ante el Betis, o algún partido que antes le podían empatar, pero el Barça está haciendo lo que se le esperaba. El problema es el Madrid, que no está haciendo lo que se esperaba.
Yo creo que al Madrid le falta ambición, muchísimas ganas y ante todo la pegada que tenía el año pasado de Cristiano. Y yo no sé qué puede estar pasando dentro del vestuario, que yo creo que hay jugadores que como están un poco en contra de Mourinho, como todos pensamos, como dijo el otro día que habían tres jugadores que estaban en contra de Mourinho, esos jugadores que están en contra de Mourinho yo creo que ya están diciendo ojalá se vaya Mourinho, comencemos una nueva temporada y que todo empiece de cero, porque yo creo que no hay ganas de ganar como los jugadores del Madrid tenían ganas de ganar el año pasado.
Jesús, ante eso, en primer lugar, si eres profesional, te da igual, bueno, no te da igual, pero si tú quieres ganar siempre, sea el entrenador que sea, sea Mourinho, te caiga mal el entrenador, te caiga bien, porque mira, Villa estará en el banquillo, pero él querrá ganar en la liga también. Si eres profesional, tú ante todo quieres ganar. Tengas un presidente que no compaginas o un entrenador, da igual. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿puedes recordar lo que has dicho al principio?
No, he dicho que no tenían pegada, no tenían ganas de jugar y que...
Ah, sí, vale. Bueno, cuando un equipo no consigue los resultados que quiere, al final eso mina un poco la confianza de todos, individualmente y colectivamente. Y ya no tienen esa facilidad para marcar goles o crear ocasiones. Yo creo que es la falta de confianza, ¿no?
Y es que ayer viendo al Madrid, las personas decían, es que a Cristiano la miró una vieja. Digo, una vieja es imposible, tienen que haber mirado varias viejas y muy mal para que... Es que Cristiano esté así tan mal este año.
¿Tan mal?
Pero si Cristiano Ronaldo fue el mejor ayer.
Vale, pero independientemente de eso, tú comparas el Cristiano del año pasado con el Cristiano de este año... Y poco tienen que ver. Bueno, porque Cristiano el año pasado todo lo que chutaba lo metía. Y este año no es así.
Pero Jesús lleva 14 goles en 16 partidos. Vale. Es una buena cifra. Lo que pasa es que Messi marca dobletes todas las semanas. No, Esa es la diferencia. Pero Cristiano Ronaldo está prácticamente igual que el año pasado.
Sí, pero que al Madrid le falta algo arriba.
Al Madrid sí.
Está claro que al Real Madrid le falta algo porque no están dando los resultados que todo el mundo esperaba. Como decía José, el Barça está haciendo su trabajo tal cual tenía que hacerlo y como todos esperábamos que lo hiciera, y el Real Madrid pues no está cumpliendo como se preveía que tenía que hacerlo.
Y yo no sé, hablando también, Sergio ha nombrado la palabra presidente y demás, yo no sé si, también lo hablamos el otro día, que si hubiese sido otro entrenador, ¿creéis que seguiría en el cargo el entrenador si no fuera Mourinho ahora mismo?
Ahí quería yo entrar.
Seguro que no.
Quería introducir el nombre de Mourinho. ¿Qué responsabilidad veis en José Mourinho en lo que está realizando el Madrid en Liga, incluso en Copa del Rey?
Mucha.
Y en Champions, que ha pasado de batir el récord a también...
Yo siempre he sido de la opinión que la culpa de que los resultados vayan mal no es toda del entrenador, sino que también de los jugadores, que realmente son los que juegan los partidos. Pero está claro que en este caso... Como decíais, si el entrenador no fuera Mourinho y fuera otro, como ya se ha dado en otros casos, estaría fuera del Real Madrid, dándose estos resultados. Como es Mourinho, evidentemente, pues no va a salir y no van a aguantar. Pero aparte de eso, yo creo que la culpa de que el vestuario esté la situación que se comenta que esté y demás, ahí sí que, en este caso sí que tiene que la influencia de Mourinho, porque Mourinho es un entrenador que es muy polémico. Y eso no a todos los jugadores les crea un buen ambiente.
Es que yo creo que Mourinho, desde hace un par de jornadas, está más centrado en lo mediático que en lo futbolístico.
Es que yo quería ir a ese punto. José Mourinho, si fuera otro presidente que no fuera Florentino Pérez y que no se hubiera encomendado a él como manager general y como el mandamás del Real Madrid, estaría en la calle, seguro.
Está claro.
Pero cualquier entrenador.
A ver, pero no por... A Mourinho se le ha aguantado porque ha sido la bandera del madridismo. El resultado iba bien, pero es que ahora va el resultado mal, pero ahora hay que acordarse de la parte mala. La parte en la que, como iban las cosas bien, se tapaba, que era el comportamiento de José Mourinho. Este fin de semana ha salido la declaración de Antón Meana, después de rueda de prensa, el periodista de Radio Marca fue metido en una sala de Valdebebas.
Con seis personas,
Louro, Mourinho, Carvajosa, jefe de prensa, y dos miembros más del club. De la prensa del Real Madrid, diciéndole que el Mourinho era lo más como cuerpo técnico del mundo y que Antón Meana era una M, puntos suspensivos, en el periodismo español. ¿Ese comportamiento se puede aguantar en un club como el Real Madrid?
Independientemente de que sea de Mourinho o no sea de Mourinho, yo creo que eso, en un club como el Real Madrid, como dice el señor Florentino, que es el mejor club del mundo, tan glorioso que es, eso no se puede permitir dentro del Real Madrid. Eso debería haber sido la última gota que colmara el vaso para que Mourinho tuviera que haber abandonado el Madrid.
Ni en el Madrid ni en cualquier equipo. O sea, no se puede permitir que cojan o sea, un entrenador y el resto del cuerpo técnico, y coja y lo y metan a un periodista en una sala, o sea, que le digan, espérate, que termine la rueda de prensa, le diga, espérate, que te vienes aquí, y le rodeen y le suelten todo lo que le tengan que soltar, y que le digan encima que eso, que es un que él es un top, que a él no le van a hacer nada, no sé cuánto, como si le estuvieran perdonando la vida encima.
Es que lo amenazó, porque le dijo, mientras que yo sea entrenador del Madrid, usted será un periodista, pero cuando yo no sea entrenador del Madrid, usted será una persona más de calle, dijo... Yo creo que me está amenazando de alguna manera.
No es una amenaza, pero es como si le estuviera perdonando la vida.
Y es que además, Mourinho dice a Antón Meana que solo quería saber la fuente. Y dijo Meana, yo no te voy a decir la fuente. Y es que es lo más normal, porque un periodista no debe relevar su fuente aquí, en este caso.
Efectivamente, es que el comportamiento, sobre el comportamiento de Mourinho, tengo bastantes dudas, y debería... Yo puse un tuit en cuanto leí el artículo de Antón Meana en el diario Marca. ¿Mourinho debería estar destituido en este momento?
Sí.
No, yo creo que no.
Tiene que aparecer la voz discordante. ¿Por qué, Sergio?
Bueno, vamos a ver.
No por el tema futbolístico, sino por el tema que acabamos de hablar.
Sí, en ese caso sí. Pero dejar al Madrid a mitad de temporada con el culo al aire...
Es que yo creo que ahora mismo el Madrid está con el culo al aire, porque Mourinho... Es que yo creo que tampoco tiene ganas
Jesús,
de seguir entrenando.
Jesús, llevamos una década criticando al Madrid por cambiar de entrenador en cuanto las cosas se ponen un poco feas. Ahora no puede... A un tío que te ha ganado la Copa del Rey, la Supercopa del Barça y la Liga, tú no puedes echarlo en Navidad. Vale, estás mal, pero... ¿Y si gana la Copa?
Yo me acuerdo de la noche que dijo Suter, al Barça la semana que viene no se le puede ganar, y fue echado.
Yo no lo vi bien tampoco.
Ayer Mourinho dijo, la Liga está imposible.
Que bueno, pero sí, es la verdad.
Es que eso es algo evidente.
¿Y lo que dijo Suter en aquel momento no era verdad?
¿Que no
también?
¿Que no se le podía ganar al Barça? ¿No se le puede ganar al Barça en un partido?
Sí, pero conforme estaba Madrid en esa época, David...
Que da igual.
Un entrenador no puede decir eso antes de enfrentarse a un equipo, porque en un partido puede pasar cualquier cosa. Otra cosa es que en una Liga que todos vemos que el Madrid está a una distancia muy, muy, muy grande del Barça y que es prácticamente imposible, pero es que eso no lo digo a Mourinho, es que lo pensamos todos.
Y es que además es que ha dicho que es casi imposible, no ha dicho que sea imposible.
Y sobre esto, yo quiero aprovechar la reflexión que está haciendo hoy Jesús para ver el cambio de opiniones que se está realizando en el periodismo y en foros futbolísticos. Jesús ha sido uno de los que ha defendido en este año y medio que llevamos de Corre de la Banda, ha defendido a Mourinho,
siempre,
su comportamiento, y ahora...
Hay cosas que son inaceptables, hay cosas que son inaceptables, porque el simple hecho de amenazar a una persona ya me basta.
Poniéndome en un papel objetivo, yo... favorecía a Mourinho porque yo veía que el trato que se le estaba ofreciendo era discordante. El cambio que ha sufrido Jesús ahora, yo lo sufrí cuando se metió con Toril, con la cantera del Madrid, y se subió en su ego y quiso ser el protagonista por encima del Real Madrid. ¿Cómo veis esto?
A mí es que lo de amenazar a una persona... Yo creo que las críticas que van hacia Mourinho no es porque amenace a alguien o deje de amenazar, porque... ya el simple hecho de meterle el ojo a un segundo entrenador del Barça, eso ya es muy criticable. Entonces, yo creo que las críticas van más que nada por los resultados que está ofreciendo el Madrid esta temporada. Porque cuando todo iba bien en el Madrid, nadie criticaba a Mourinho. ¡Ay, qué bien! El Madrid está ganando Liga, está ganando Copa, Supercopa, le está ganando al Barça. Y yo creo que las críticas van por eso, por la racha de resultados que lleva ahora mismo.
Aquí hay una cosa clara, y es que el Madrid... va a tragar a Mourinho hasta final de temporada, haga lo que haga, y ya está. Y es así, que bueno, que es discutible que siga, bueno, pues es discutible, pero es que es lo que he dicho yo, dejar al Madrid ahora sin entrenador, por acumulación de malas artes, digamos.
Pero
pues...
es que ese problema es el de Florentino, de encomendarse a un entrenador como el todopoderoso y encomendarse a él, como ya hizo en su momento con los Galácticos, entregarse a alguien que no sea él y no sea él el que mande en el club. Pero dejando un tema del Real Madrid al lado, quiero ir al contrario, al Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo visteis? 4-1 al Atlético de Madrid.
Que ya, o sea, el segundo clasificado, que dices, bueno, a ver si es el Atlético de Madrid el que es capaz de por lo menos sacarle un empate al Barça y de plantarle cara. Tampoco. O sea, es que se adelantó el Atlético de Madrid bien, teniendo 4 ocasiones claras de Falcao. Marcó Falcao el gol inicial y el Barça remontó en nada. Y en la segunda parte la dominó claramente. Entonces tú dices, que ya está. O sea, el Barça ayer prácticamente sentenció la Liga.
Ahora yo creo que va a hablar Adrián, que se va a acordar de nosotros, que el pasado...
De todos y cada uno de vosotros.
El pasado viernes nosotros defendimos que el Atlético de Madrid podía hacer algo en el Camp Nou. Y Adrián dijo
la,
que...
La semana pasada yo ya lo dije, que no creía absolutamente nada en el Atlético de Madrid. Y me cayeron palos, me llovieron palos por todos lados. Pues ayer lo vimos reflejado. El Barça el Atlético de Madrid se adelantó en el marcador. El Barça remontó el partido con 2-1. Y en la segunda parte pasó lo que yo dije. Messi llegará, marcará dos goles y se llevará el partido a su casa. Y fue lo que pasó. Messi salió, marcó dos goles y se llevó el partido a su casa.
Yo sigo pensando que el Atlético de Madrid podía haber ganado ayer. Claro. La primera parte fue muy, muy decente. Y contando el 0-1, también le dio al palo Falcao. Y el Barcelona marcó dos goles sin hacer nada. La primera parte no hizo nada. La segunda, vale, la dominó, pero la primera no hizo nada. Y si el Atlético de Madrid aguanta el 0-1 al descanso y la segunda parte sigue defendiendo bien y saliendo a la contra con Falcao muy rápido y Arda, puede ser un buen resultado. Entonces, en el Calderón, en la vuelta, yo veo que el Atlético de Madrid puede ganar.
Y es que además, los dos goles que marcó el Barça en la primera parte fue un golazo desde fuera del área de Adriano, que eso es una jugada aislada, y la otra jugada, que también es aislada,
un rechace que le cae.
Es un rechace que le cae en un saque de esquina a Busquets.
Sí, el problema de que hay aquí es que el Barça, sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada y no jugar bien, te marca dos goles, y si no, aparece Messi, como apareció en la segunda parte, y te marca dos goles y te gana el partido igual. O sea que, por una o por otra, al final el Barça gana.
Yeah. Ahí quería ir para terminar el tiempo de debate. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Messi es de otra galaxia, es el factor determinante, el factor que rompe la balanza entre cualquier equipo contra el FC Barcelona. Bueno, seguiremos hablando. Parece que la Liga ya se está solventando, pero aún queda mucho hasta el mes de mayo y seguro que seguiremos hablando y pasan muchísimas más cosas. Han habido más partidos. Vamos ya con los resultados de esta jornada 16 de la Liga BBVA.
Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio. Getafe 1,
Diego Castro.
Osasuna 1,
Quique Sola.
Mallorca 0, Athletic 1,
Aduriz.
Granada 0, Real Sociedad 0, Sevilla 0, Málaga 2,
De Michelis y Eliseu.
Zaragoza 0, Levante 1,
Ruén.
Valencia 0, Rayo Vallecano 1,
Chori Domínguez.
Real Madrid 2,
Cristiano Ronaldo y Coentrao.
Español 2,
Sergio García y Albín.
Fútbol Club Barcelona 4,
Adriano, Busquets y 2 de Messi.
Atlético de Madrid 1,
Falcao.
Y queda por disputarse esta noche a las 8 el Deportivo Valladolid y a las 9 y media el Celta Betis, este último por Marca Televisión.
Para un resumen más completo de la jornada, visite nuestro blog en correte-lablanda.blogspot.com.
Y después de esta jornada hay cambios, se marcha el Barça a la clasificación.
Lo hemos dicho antes, se distancia un poco más de sus dos perseguidores y ya le sacan 9 puntos al Atlético de Madrid y 13 al Real Madrid. Es cuarto el Málaga y en descenso Mallorca, Español y Deportivo La Coruña.
Y el Pichichi, Messi bueno, todavía más, ¿no?
Pues sí, porque han marcado los tres primeros, pero Messi se aleja un poco más del enésimo doblete de lo que llevamos ya de temporada. Y el argentino lleva 24 goles por 17 de Falcao y 14 de Cristiano Ronaldo.
Bueno. Hay que decir que Forlán se llevó una bota de oro con 25 goles y Messi en menos de media temporada, en 16 jornadas, ya lleva casi los mismos goles que el uruguayo. Bueno, dejamos ya la primera división y vamos ahora con los resultados de la jornada 18 de la Liga Adelante.
Elche 1, Almería 0. Un gol de cabeza de Cheita dio la victoria al Elche sobre el que era el segundo clasificado, al que ya le saca 8 puntos. Golpe de autoridad del líder de segunda que va directo y a toda velocidad a primera división. Al Almería le anularon 2 goles en la primera mitad que pudieron ser perfectamente válidos.
Mirandés 3, Hércules 2. Un hat-trick del delantero vasco Díaz de Cerio tumbó al Hércules en Andúba en un partido vital frente a un rival directo. Los locales se llegaron a poner 3-0 antes del descanso, pero los alicantinos recortaron con 2 goles de Portillo, que está en racha. El Hércules vuelve a ser colista de segunda división.
El Hércules son las malas noticias, pero por parte del Elche parece que el año que viene apartaremos un poco el Real Madrid y el FC Barcelona de nuestros debates y podremos hablar... Ojalá de un Elche en la primera división. Vamos con el resto de resultados.
Sporting 3, Jerez 0.
Recreativo 0, Las Palmas 0.
Numancia 0, Ponferradina 1.
Racing 0, Sabadell 1.
Girona 2, Villarreal 0.
Alcorcón 1, Fútbol Club Barcelona B 1.
Murcia 0, Guadalajara 1.
Huesca 1, Córdoba 3.
Y Lugo 3, Real Madrid Castilla 2.
¿Y el Pichichi de segunda?
Bueno, sigue siendo con 11 goles el delantero brasileño de la Ponferradina, Yuri. Y por detrás siguen Oriol Riera y Ese con 10 tantos cada uno.
¿Y la quiniela? Pues, ¿la quiniela qué?
Nosotros fatal, como siempre. Hemos tenido 6 aciertos a falta del Deportivo Valladolid. Si gana el Deportivo tenemos 7, pero bueno. Vamos con los aciertos. Valencia-Rayo Vallecano 2. Getafe-Osasuna X. Granada-Real Sociedad X. Real Madrid-Español X. Deportivo Valladolid se juega esta noche. Barcelona-Atlético Madrid 1. Mallorca-Athletic 2. Zaragoza-Levante 2. Sporting-Jerez 1. Recreativo-Las Palmas X. Mirandés Hércules 1, Murcia-Guadalajara 2, Elche-Almería 1, Girona-Villarreal 1 y en el pleno al 15, Sevilla-Málaga 2.
La ventaja de la semana que viene es que la quiniela empieza jueves y no tendremos la oportunidad de echarla. No os haremos perder ningún euro a vosotros, a los pocos que nos hagan caso. Por parte de la segunda división B, Alcoyano y Orihuela. ¿Cómo han ido las cosas para los nuestros?
Mientras que el Alcoyano cortó una racha negativa goleando al Español B por 4-0 y situándose así en puestos de playoff, el Orihuela no levanta cabeza y volvió a perder por 1-0 ante el Valencia Mestalla, manteniéndose en la última posición de la tabla, todavía 7 puntos de la salvación.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio.
Y esta semana no hay Copa ni Champions porque la Liga vuelve el próximo jueves.
Sí, habrá Liga jueves, viernes y sábado para que los jugadores inicien el parón navideño un poco antes. Vamos a anunciar los partidos para que la gente esté al tanto, aunque el próximo viernes volveremos para analizar los resultados del jueves y las previas de los encuentros de viernes y sábado.
Los partidos del jueves serán
Rayo Vallecano, Levante, Real Sociedad, Sevilla y Español Deportivo. Y en segunda, Jerez Villarreal.
Viernes,
Valencia Getafe y Atlético de Madrid Celta. Y en segunda división, Real Madrid Castilla Elche y Almería Alcorcón.
Y por último, los partidos del sábado, el gloso de la jornada.
Betis Mallorca, Valladolid Fútbol Club Barcelona, Málaga Real Madrid, Osasuna Granada y Atleti Zaragoza en primera. En segunda,
Barcelona B Girona, Sabadell Lugo, Guadalajara Racing, Ponferradina Murcia, Hércules Numancia, Las Palmas Mirandés y Sporting Huesca.
Por cierto, el sorteo para octavos de la final de Champions League y los 16avos de Europa League se celebrará el próximo jueves 20 de diciembre en Nyon, en Suiza.
De los octavos de final de Champions League, Jesús. ¿Algo más? ¿Ha habido también actualidad futbolística este fin de semana?
Sí, porque ayer por la mañana se jugó la final del Mundialito de Clubes que se adjudicó el Corinthians brasileño frente al Chelsea de Torres y Mata por 1-0 gracias al tanto de cabeza de Paolo Guerrero en un partido donde los Blues no jugaron absolutamente a nada. Una pena para nuestros compatriotas.
Estás escuchando Córrete la Banda en Radio UMH. Estás escuchando Córrete la Banda. Dejamos el fútbol y vamos ya con baloncesto en Córrete la Zona. Comenzamos con los resultados de la jornada de la Liga Endesa.
Club Palacento Canarias 74, Blancos de Rueda Valladolid 68.
CAI Zaragoza 82, Unicaja 64.
UCAM Murcia 95, Asigne Marresa 80.
Caja Laboral 81, 80, Vizcaya Bilbao Basket.
Mad Cross Fuenlabrada 70, Acefa Estudiantes 63.
Cajasol 73, Lagunaro GBC 57.
Valencia Basket 107, FIAT Juventud 75,
Bruce Mombus 87, Real Madrid 97.
Y por último, Herbalife Gran Canaria 81, Rigal Barcelona 69.
Y una semana más, el Madrid sigue sin fallar y la clasificación es para ellos.
Pues sí, el Real Madrid suma y sigue cosechando victorias. Ya son 12 victorias consecutivas sin conocer la derrota en toda la temporada. La última víctima de los blancos ha sido el Bruce Mombus, que a pesar de plantar cara al equipo de Pablo Lasso, terminó cayendo por 87-97. En segunda, tercera y cuarta posición le siguen el Valencia Basket, Herbalife Gran Canaria y Caja Laboral, respectivamente, todos ellos con 9 victorias y 3 derrotas. El Real Barcelona ha vuelto a hincar la rodilla y tras perder frente al Gran Canaria se sitúa a media tabla en séptima posición con 7 victorias y 5 derrotas. Por la parte baja de la tabla se encuentran como colistas en penúltima posición el Lagunaro GBC y en última posición el Asigne Manresa, ambos con una victoria y 11 derrotas.
Y después de que ese partido de la jornada entre el Herbalife Gran Canaria, el equipo revelación del año, y el Fútbol Club Barcelona, el MVP es de los canarios.
Así es, el MVP de esta jornada ha sido, por segunda jornada consecutiva, el ala pívot del Herbalife Gran Canaria, Spencer Nelson, que se marchó a casa con 20 puntos, 4 asistencias y 28 de valoración.
Y bajando a la categoría, a la segunda categoría, la Deco Oro, ¿cómo marchan las cosas para el Lucentum?
Pues el conjunto alicantino ha vuelto a caer derrotado fuera de casa, esta vez frente al Planasa Navarra por 89-77. Los de Perelló cuajaron un partido muy flojo y continúan en tercera posición.
A ver si pueden ir mejorando las cosas para el conjunto lucentino. Y ahora nos vamos a la NBA. Vamos con los pequeños titulares que resumen la jornada de este fin de semana.
José Manuel Calderón lidera la victoria de los Raptors frente a los Rockets por 103-96, consiguiendo un triple-doble con 18 puntos, 14 asistencias, 10 rebotes y 0 pérdidas de balón.
Los Lakers se llevan la victoria ante los Sixers por 98-110, gracias a un partido de Meta World Peace que capturó 16 rebotes y de Bryant, que se marchó hasta los 34 puntos. Gasol volvió a ver el partido desde la grada por octava vez consecutiva debido a la tendinitis que sufre en las dos rodillas.
Víctor Claver logra su primer triple en la NBA. Tras su nuevo paso por la Liga de los Reservas, en la victoria de los Blazers por 94-95 frente a los Hornets.
Portland se impone en la prórroga por 117-118 a Cleveland. Víctor Claver de nuevo sigue sin contar para el míster y pasa otro partido sin jugar ni un solo minuto.
Memphis de Marc Gasol se impone a Utah Jazz con un marcador de 99-86.
Y Ricky Rubio reaparece tras su lesión para ser determinante en la victoria de los Timberwolves frente a los Mavericks por 114-106.
Así es, buen regreso de Ricky, que tras tantos meses de lesión ha vuelto y ha hecho un muy buen partido con 19 minutos y consiguiendo 9 puntos.
Como decíamos, esperábamos buena reacción la del joven catalán en su vuelta a los partidos de la NBA y así lo ha confirmado con este gran partido.
Desde luego. Se esperaba que tardara un par de partidos en volver a coger la forma, pero desde luego ha vuelto como una estrella, igual que se fue.
A ver si sigue con esta racha y sigue siendo uno de los mejores bases de la NBA. Vamos ya con Polideportivo. Hoy abrimos el polideportivo, como decíamos al principio del programa, con una tristísima noticia.
Pues sí,
porque... Y cómo no, viene más, una vez más en ciclismo.
Pues sí, porque tenemos que anunciar la muerte de un ciclista más, y no es un ciclista cualquiera, porque esta vez ha sido un ex campeón de España, diploma olímpico en Pekín, en la categoría de mountain bike. Ayer falleció Iñaki Lajarreta, en la ciudad de Iureta, a los 29 años de edad.
¿Y el atletismo, Jesús, qué tienes?
Pues este fin de semana se han disputado las elecciones al presidente de la Federación Española de Atletismo, en las que se presentaban dos candidatos, Odriozola y Vicente Añó, junto con Fermín Cacho. De nuevo y por enésima vez consecutiva, Odriozola vuelve a ganar otras elecciones y esta vez ha sido por 52 votos de diferencia.
Algo curioso porque después casi todos los de la élite del atletismo y los que saben de atletismo critican durante años a Odriozola, llegan las elecciones y vuelve a conseguir la victoria. Muchos han vuelto a decir que el atletismo vuelve a morir una vez más después de las elecciones en la federación.
¿Piensa que se debe? ¿Quizá algún maletín, algún sobre con un fardo de billetes?
La verdad, Odriozola tiene una esfera alrededor un poco oscura, pero...
No es el único, ahora veremos al mandamás del automovilismo aquí en España.
Tenemos 4 años más con Odriozola. ¿Qué tenemos en natación, Jesús?
Bueno, pues al fin llegaron las medallas en el Campeonato del Mundo de pista corta para la selección española y fue de la mano de Melanie Costa, que consiguió un oro y un bronce. El bronce lo consiguió en los 200 libres en el día de ayer y el viernes consiguió el tan ansiado oro en la categoría de 400 libres.
Y a lo que me refería, en el motor español tenemos de nuevo a Gracia como presidente de la Federación de Automovilismo.
Pues sí, porque lleva desde el año 1984 como presidente. Esta vez ha derrotado al valenciano Manuel Aviñó por 39 de los 70 votos posibles.
¿Y cómo se vota, Jesús?
Vota en una selección de pilotos, clubes y federaciones territoriales.
¿Tenemos entendido que es un caso parecido al de Odriozola?
Sí, porque es la séptima vez que gana las elecciones, esto ya es de risa. Y esta vez con polémica, porque 10 clubes no han podido votar y quieren impugnar la elección. Afirman que se le retiró el derecho a voto en favor de otros afines al reelegido Gracia.
Y no es la primera vez que se reclaman cosas en la federación, ya que la semana pasada ya anunciamos, por ejemplo, en la federación de tenis, el anterior presidente se quiso meter a última hora fuera de plazo, presentó su elección fuera de plazo. O sea que la federación debe entrar ya o el Consejo Superior de Deportes o el propio Ministerio de Deportes, porque huelen mal las federaciones españolas.
Sí, esto empieza a cantar un poco ya, ¿no?
Parecen unos políticos más. Como va el país, pues ellos igual.
Un fiel reflejo.
Se acaba la media hora, vamos ya con la despedida. Como decimos, se acaba el tiempo, se acaba el penúltimo programa antes del fin de año. El próximo viernes no se lo pierdan porque tendremos un especial fin del mundo, entre comillas, a ver si no ocurre. Y haremos un repaso a toda la historia del deporte, a los mejores y esperemos que os guste.
Ya... Sí, si no morimos antes, si no morimos el día antes.
Se supone que acaba por la noche, o sea que podremos hacer el programa. Bueno, ya nos despedimos desde los estudios de Radio MH, Adrián Redondo, Sergio Berenguer, David Orenes, Jesús García y quien les habla, José Manuel Amorós. Se quedan con Ni Palo al Agua, no se lo pierdan, risas aseguradas. Adiós. Oh, searching for our